Empezamos con la basura que dejamos en el autódromo, de la cantidad de bolsas tiradas, y pasamos de momentos nada más por esta ley sancionada en Cámara de Diputados de la provincia, que no sabemos si ya está reglamentada o no, que nos obliga a cambiar de hábitos y prescindir del plástico. En el medio dijimos, quien puede de alguna manera mostrarnos cómo estamos en el comportamiento responsable como ciudadanos y en nuestra relación con la basura, debe ser quien está al frente de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Él es el ingeniero civil Héctor Cardoso, que está en línea ahora. Hola Héctor, ¿cómo está? Buen día.
Hola Alicia, buen día a la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, con ganas de saber si seguimos adictos al uso del plástico en posadas.
O sea que por ahí la adicción al plástico es una cuestión rara, ¿no? Porque el plástico se lo pone como el demonio en general, pero el plástico es un material barato, un material versátil, así que nos soluciona muchos problemas. Si te pones a ver, con plástico se hacen desde parte de auto hasta prótesis para el cuerpo humano. Entonces el plástico es un material que se va a seguir usando, pero ahí el problema es el uso que le damos nosotros al plástico y el uso solo claro. El plástico de un solo uso.
Claro, es estamos hablando de plástico reciclado.
Es exclusivo nuestro, lamentablemente, sino que un problema a escala, ¿no? Pero yo creo que el plástico se va a seguir usando y lamentablemente la gente todavía no toma conciencia de muchas cosas. Nosotros en Posadas estamos mejor, seguro que estamos mejor, se recicla mucho más que antes. Hay lugares, hay situaciones, nosotros estamos, qué sé yo, con el concurso de reciclaje ahora con los estudiantes nuevos este año, y la verdad es que uno ve mucho más conciencia que antes, pero falta, siempre falta.
¿Cómo estamos en la clasificación de residuos domiciliarios?
Mira, nosotros podría separarlo en dos partes, ¿no? Por un lado tenés toda la gente que lleva los residuos separados a los ecopuntos, a los puntos limpios, ¿no? Nosotros en Posadas tenemos 3 ecopuntos y tenemos 6 puntos limpios. Que es donde la gente lleva los residuos de posición voluntaria, y ahí se lo entrega a una persona, y acá me parece que el dato clave es eso. Ahí la gente le entrega los residuos a una persona que está trabajando en ese lugar, y en ese lugar anda perfecto, suben las tasas, sube la cantidad de residuos que está separando, en eso venimos bien. Por ahí venimos más complicado en lo que es el contenedor, ¿no? El uso de contenedores, sobre todo en el microcentro y en Villa Sarita, que nosotros notamos que la tasa de mal uso del contenedor subió mucho. Por eso estamos trabajando en eso y por eso se prestó alguna atención. Habrán visto que se replotearon los contenedores, se le cambió la gráfica, se hizo un puerta a puerta de vuelta en todo el centro, se entregaron imanes, se modificó la ordenanza de Girsu para que también los edificios, por ahí antes, la ordenanza como estaba redactada anteriormente estaba muy orientada hacia cada vecino separando en su casa. Y ahora la ordenanza contempla la gestión también de los edificios y propiedad horizontal, ¿no? Así que se viene trabajando en general en varios frentes con la idea de que mejore, ¿no? Nosotros, si vamos a números puro y duro, nosotros hace 3 años habíamos hecho 20 toneladas, habíamos separado residuos, pero en el siguiente fueron 130 y este año ya mismo en 250, con lo cual incrementa la cantidad de residuos que se están separando. Pero sin lugar a dudas falta.
¿Cómo debe ser entonces la separación o el tratamiento de residuos en los edificios?
Mira, lo importante de esto es que los edificios ahora tienen que armar un plan de gestión para los residuos, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba? La ordenanza estaba enfocada exclusivamente en las personas físicas. Entonces vos, como individuo, separabas los residuos dentro de tu casa y los disponías de manera diferenciada en los contenedores. Pero cuando uno va a un edificio, esa responsabilidad se diluye porque el edificio son copropietarios, ¿no? Tienen ahí un consorcio en general debería armarse, y hay encargados que son los que buscan, depende del edificio, ¿no? Pero en general hay un encargado que busca los residuos piso a piso y los lleva al contenedor. Bueno, esa figura del encargado ya se considera, y cada edificio va a tener que presentar un sistema. Nosotros le proveemos los modelos desde la municipalidad porque estuvimos buscando y encontrándole la vuelta a eso. Pero sí tienen responsabilidad del edificio presentar cuál es el sistema de gestión y que cuando haya algún inspector de la municipalidad pueda corroborar que ese sistema está funcionando.
¿Y tienen ustedes un modelo B, un plan B, digamos, por si no aparece ese cambio de actitud en los vecinos del centro y de Villa Sarita y seguimos mezclando todo en los contenedores?
Mira, en realidad no es un plan B, sino que es la continuación del plan A, ¿no? Nosotros venimos a hacer hace 3 años haciendo mucho hincapié en los beneficios que tiene separar, en los beneficios para el ambiente, en los beneficios desde el puesto de trabajo que se crean, en general los beneficios, y es un tiempo bastante prudencial el que nos tomamos para que toda la gente sepa que hay una ordenanza, que sepa cómo tienen que aplicarse las cosas, pero bueno, llega un momento en el cual el Estado tiene que hacer uso de los atributos del Estado, que nosotros vamos a empezar a aplicar multas por el mal uso de los contenedores, ¿no? Justamente por eso también involucrar más a los edificios, porque si no, una persona decía, bueno, pero yo en mi departamento separo bien, y después el encargado es el que mezcla. Bueno, ahora es responsabilidad del encargado y de los copropietarios también eso, ¿no? Uh-huh. Así que paso a paso nosotros vamos a ir esa gestión, y este cobro de multas también ya se está haciendo en los puntos limpios, se hace en general en diferentes lugares donde nosotros vemos que se manejan mal los residuos. Claro. Los grandes generadores, los que generan más de un metro cúbico de residuo por día, también ya están teniendo que abonar de parte separada, pero son cuestiones que no se le da publicidad acá, pero que sin lugar a dudas vienen haciendo que más gente tome conciencia, ¿no?
Claro, quizás haya que darle más difusión a eso de, bueno, presta atención porque si no podés ser, digamos, el sujeto de multa. ¿Cómo se determina eso, digamos, y cómo se sanciona al vecino? ¿Hay que sorprenderlo en el momento?
Siempre es yendo desde el problema más grande hacia problemas más chicos, ¿no? Nosotros en un primer momento detectamos cuáles eran los comercios que, por ejemplo, mandaban residuos basurales a cielo abierto, ¿no? Controlando las empresas de volquete, que por ahí contrataba un comerciante, llevaba y tiraba los residuos lejos donde nadie los ve. Bueno, nosotros sí veíamos dónde estaban. Íbamos con el comerciante y así fuimos ajustando eso, y con eso se redujo la generación de mini basurales. Lo segundo fue ver dónde los contenedores desbordaban y por qué. Y detectamos los grandes generadores que están alrededor, ¿no es cierto? También los contenedores. Ya tenemos más de 50 empresas que están pagando por el contenedor. Grandes y medianos, no tan grandes, pero el punto es que ellos van con eso. El siguiente paso son los edificios, porque vos un edificio de 7, 10 plantas y ves en general que los contenedores alrededor están siempre mezclados. Entonces, el siguiente paso es ahora ir con los edificios. Si los edificios no tienen armado ese plan de manejo de residuos, van a tener visita de inspector y después las correspondientes multas, ¿no? Entonces, en la medida que eso va mejorando en la calidad de clasificación que se da en el contenedor, va mejorando, también nos da posibilidad de mostrar avance a los vecinos para mostrar que es importante que la ordenanza se cumpla.
Claro, el último eslabón sería multar al vecino.
El último eslabón, y también es el más difícil, Alicia, porque fíjate que nosotros tenemos los contenedores son una gran solución desde el punto de vista sanitario, porque los residuos están en un solo lugar, se tapan, entonces por ahí no entran tantos animales domésticos a romper la basura, el lixiviado de los residuos no corre todo por la calle, entonces la verdad que sanitariamente y también desde el punto de vista del trabajador municipal es mucho mejor el contenedor. El empleado no tiene que tirar el camión en la vuelta del camión, sino que el camión hace toda la fuerza. Ahora, el problema del contenedor es que cada uno cuando va y tira el residuo es un anónimo. O sea, yo no sé quién tiró cada bolsa y no hay manera que un Estado tenga un inspector por cada contenedor controlando qué tira cada persona. Entonces eso, uno tiene que apelar un poco a un sistema de gestión y un poco a la conciencia del vecino. En los grandes generadores, en los edificios, en los generadores especiales, es más sencillo. Nosotros controlamos que el proceso se haga bien y entonces necesariamente el resultado va a ser el que esperamos. Por ahí en los vecinos de a pie, en cada vecino con su casa, va a tener que venir en un proceso más largo que seguramente es por toma de conciencia en general de la población, ¿no?
Claro, educación y compromiso, tal cual. No sé si si hay estadísticas que puedan ilustrarnos de cuán productores de basura somos los posadeños. ¿Hay algún dato sobre
eso? Sí, totalmente. Nosotros, la línea base es fundamental para nosotros. Nosotros, cuando arrancamos la gestión de esto, que bueno, a mí me toca ser por ahí la persona que comenta el medio, la persona que está con esto, pero hay un equipo enorme que trabajó todo este tema. Hizo una caracterización de residuos, que se toman en diferentes barrios, se toman una cantidad de bolsas de residuos, se abre la bolsa y se pesa cada cosa, se pesa si tiene orgánico, si tiene papel, si tiene vidrio, si tiene cenizas, si tiene patológico, todo se pesa, se tipifica, hay una metodología para hacerlo, donde nosotros tenemos que tener cierta cantidad de muestra para que sea representativa de la población, y eso se hizo. Nosotros en Posadas tenemos generación de residuos domiciliarios 0,707 kilos por habitante. Eso es lo que tenemos de Posadas de domiciliario. Eso es la bolsita que vos tenés abajo de la mesada y que sacás todos los días. Si consideras el total de los residuos, que eso incluiría los residuos de poda, cuando uno cambia los neumáticos del auto, cuando se instala un aire y uno tira un poco de escombro, la totalidad de residuos del posadaño es 1,200 residuos por habitante por día. Eso es la generación, y eso es lo que se mide. Una parte nosotros medimos al final, que es en la estación de transferencia, lo que va al rayón sanitario, y otra parte en el vertedero controlado donde van los voluminosos. Ese total de residuos se va controlando mes a mes y esos son los números que manejamos, ¿no?
Debería ir bajando ese 1,200 por habitante, ¿no?
La verdad que la generación per cápita de residuos a nivel mundial aumenta. Aumenta porque aumenta la posibilidad de consumo y es impresionante cómo, inclusive en nuestro país, nosotros, como te digo, esto lo medimos mes a mes, y es impresionante cómo el PBI per cápita se mueve de manera paralela a la generación de residuos. Y es lógico, ¿no? ¿Cuándo son los días que más se generan residuos y los días que la gente cobra? Y en cercanía de fecha festivas, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que pasa es que en la medida en que la población gana más, que hay un mejor estado de bienestar, consume más y tira más.
Pero en términos medioambientales, lo bueno sería que ese número vaya bajando, ¿o no?
Lo bueno sería que ese número vaya bajando, pero eso, que el número vaya bajando, va a depender necesariamente de esta toma de conciencia. Pero también tiene que pensar que en este total de residuos se incluye el vecino que pudo ampliar la casa y entonces generó escombros, el que pudo comprar más auto o renovar el auto, o renovar la cubierta de la moto. Entonces, en ese incremento de PBI per cápita hay un incremento en los residuos. Así que la verdad que, si bien es cierto que nosotros trabajamos para un consumo más responsable y que se busca por todos los medios que el consumo sea más responsable, porque lo único que va a mitigar el cambio climático, lamentablemente a nivel mundial los datos muestran que eso no baja, sino que lo único que nosotros podemos intentar es que se incremente la tasa de reciclado, que por ahí, si se incrementa esta cantidad de residuos, que en forma paralela se incremente la cantidad que se está reciclando, ¿no?
Claro, claro, siempre y cuando clasificamos bien los residuos. Estábamos hablando de esta ley misionera sancionada en cámaras un par de años, al parecer todavía no en vigencia, que bueno, nos obliga a ir hacia las bolsas biodegradables. ¿Qué pasa con el telgopor? Porque, no sé, limpio sabemos puede ser reciclado, pero si no, si va con la comida y con todo, ¿no hay como una, a ver, exageración del uso del telgopor?
Sí, claro. Una sola aclaración, como para que sirva, ¿no?
¿Sí?
Tergopol es la empresa que lo popularizó en la Argentina. Mm. El nombre de la empresa, el material se llama poliestireno. Y se ocupa el poliestireno en infinidad de cosas, desde los colchones hasta los envases para el helado, ¿no?
Sí.
Y en ese amplio uso hay un poco de todo. Es un material que es muy barato de preparar. Entonces, la gente lo prepara en el lugar donde se va a consumir y después cuesta mucho reciclarlo. Acá en Posadas se está reciclando. Se está reciclando con las condiciones estas de que sea limpio, de que el tergopol esté limpio. La verdad que se incrementó esa cantidad. Pero es la clase de materiales que como hablábamos anteriormente, tiene que ver mucho con el consumo responsable. Por ahí hay situaciones en las cuales el tergopol no puede evitarse, que es, por decirte, para conservar la temperatura de las vacunas, ¿no? Cuando tenemos que ir a hacer un operativo de vacunación, sí o sí las vacunas tienen que estar refrigeradas y es la manera de conservarla. Pero por ahí hay bandejas de tergopol que se tienen, no sé, a dos o tres verduras o frutas como para que eso luzca más, y que eso es una decisión del consumidor comprarla. Y nosotros decidimos que preferimos comprar en la Feria Franca, porque ahí me entregan en una bolsita de tela que llevo yo, en lugar de comprar el tergopol. De esa manera descendería el uso. En tanto y en cuanto la gente prefiera estas situaciones más rápidas, en Argentina y en el mundo rige la libertad de mercado, ¿no? Que la gente todavía puede seguir usando de la manera que le parezca.
Muy bien, muy interesante escucharte. Gracias, Héctor. Muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Alicia, como siempre, por la difusión.
Noticias, servicios, entrevistas, música. Baja ya la aplicación de República y asegúrate información precisa y buena compañía.
No son muchos todavía, son pocos locales, pero ya hay algunos en Buenos Aires, varios, en otros lugares del mundo también, que vos vas con tu recipiente, con tu bolsita, con tu tupper, con tu cajita, con tu frasco, con tu botella, para comprar el aceite, el detergente, las lentejas, las harinas, lo que fuere, pero vas con tu envase, un poco en línea de esto que decía Héctor. Bueno, para muchos la producción de basura está asociada al consumo, mayor basura. No necesariamente. Si en el medio hay educación, puede que logremos a lo mejor un resultado óptimo, que es, bueno, consumir lo que necesitemos, pero sin generar tanta basura. Primero clasificando a lo mejor ese material en desuso, ese frasco, poniéndolo aparte para darle a alguien que lo necesite, el cartón también separado y limpio, y el telgopor, que no se llama telgopor, es el nombre comercial, pero es más fácil. Bueno, sí. Que, Dios santo, es qué abuso que hay. Sí. Una banana, sí. Una banana en una bandejita de telgopor y además con el plástico que envuelve la banana.
No, pero además mini mercado, maxi mercado, todo lo que es por arriba de kiosco ya se envició, porque es cierto, compras la bandejita, envolvés, chao.
Seguinos en Instagram como Radio República 99. Radio República 99. En YPF Gas, tu opinión nos interesa.
Hace la compra, completa la encuesta de satisfacción y tenés un 10% de descuento con pago en efectivo.
Comprá con envío a domicilio llamando al 3764-330555 o al 445-5555.